Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Sintonía a la Creedence Clearwater Revival que nos lleva a las cinco letras, último espacio del último enfoque del primer viernes de octubre. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Oye, hola, Jesús. Hola, Carlos.
Qué manera de empezar, qué manera de empezar un mes, ¿verdad? Con un viernes, con un cinco letras, hablando de literatura, hablando de cine. Siempre se dice, ¿cuáles son los planes para el fin de semana? Y yo siempre digo lo mismo. Bueno, mi primer plan es el cinco letras. Correcto. De 9 a 10. Y luego ya empieza el fin de semana. ¿Sí o no?
Está muy bien. Está muy bien pensado.
Claro, esto, así sabe uno dónde tiene que ir, qué puede ver, en fin, qué puede leer.
Exacto.
Sin este programa no empieza realmente el fin de semana.
Estoy de acuerdo. Alguna vez nos ha faltado, sí. Pero pocas, ¿eh? Pocas. Pero alguna vez algún fútbol importante, cita futbolística, nos ha pisado. Y es verdad que... ¿Te falta algo? O sea, no se viene abajo. Oye, tu fin de semana, vamos a ver, no nos vamos a poner tan estupendos.
No, pero hay gente que te dice, este fin de semana has estado desorientado.
Sí,
no sabía qué hacer.
No, pero si os ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado, oye, esta vez, ¿qué pasa? ¿No dais planes para el fin de semana? Cuando ha faltado me lo han dicho, ¿eh? Y digo, pues macho, qué bien, tiene esto su seguimiento y su... Y unas recomendaciones que siguen, así que oye, bienvenidas sean siempre. No sé si está por ahí Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, aquí estoy.
Hablando de recomendaciones.
Hola, Elena.
Es que claro, si falta el cine, nos preguntan por ti, Emilio, o por Fernando. Si falta comida, obviamente, la gente es lo primero por lo que pregunta, ¿eh? Oye, ¿dónde como hoy?
No,
¿dónde
me
como
extraña. Este Yo cine? También, ¿eh?
Sí
Yo
o no,
también.
Elena, claro, esto es lo primero. Pero es verdad que de la persona que más se acuerdan de las cinco letras, yo incluido muchas veces, es Elena, porque como nos sumergimos en ese mar de contenidos que hay en las plataformas, dices, oye, necesito aquí un faro. Algo que me guíe, ¿no? que voy a naufragar y al final elijo lo peor de todo lo que hay. Bueno, pues con Elena Cortés, no. Elegimos lo mejor o por lo menos lo que más le gusta a ella, que suele ser lo mejor. ¿O no, Elena?
Ah, pues sí, a ver.
¿Qué vamos
cada
a decir,
uno ¿no? tiene su gusto, pero no vamos a decir que no, claro.
Claro, claro.
Mis recomendaciones duran más, eso sí, son más largas.
Es verdad. Es verdad.
Una película te la devoras antes, pero las series duran más, eso sí.
Es que ojalá pudiéramos comer durante una hora o dos horas seguidas, ¿eh? También te digo, yo pagaría por eso.
Eso no, pero nos aburríamos.
Se perdería, ¿verdad? Se perdería.
Sí, no. Pero cuando vas a esos sitios que te dan esos menús tan largos, de 4 horas de degustación, yo acabo pero doblado.
De 25 pases, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Dices, pero,
que ya no lo disfrutas tanto.
Sí, no estamos
una hechos. Comida, que, hombre, lo haces una comida de más de, ¿sabes? Pero, más de 2 horas, 2 horas y cuarto ya empieza a ser...
¿verdad? Sí.
Ya no es buena. Ya no es buena.
Sí, el modo boda que digo yo, ¿no? Que ya se te ha quitado el apetito en el siguiente plato. Dices, pero bueno, vamos a agilizar un poquito esto, es verdad. Bueno, pues venga, no, vamos a ser nosotros, vamos a predicar con el ejemplo y agilizar. Y hablaba Emilio, que le gusta traer recomendaciones, del hoy, del ayer y, ¿por qué no?, del antes de ayer también. Y hoy es una de esas... Bueno, vamos a escucharla primero.
El regimiento da respuesta mañana, pero yo no he ido con ellos.
No lo entiendo.
Hemos hablado de ello a menudo. De la inutilidad de esta estúpida aventura de Egipto. Supone una locura. Una gran pérdida de tiempo que no volveremos a recuperar.
¿Qué has hecho, Harry?
He presentado mi renuncia. Debí haberlo hecho antes. Mucho antes. Eso me libera de una vida de impostor, que no es otra cosa un hombre que no vive de acuerdo con sus convicciones. Y yo creo en nuestra felicidad. Creo en el trabajo que hay que hacer para salvar a un Estado que está al borde de la ruina. Creo en aquellos que han sido menospreciados por los que prefieren la gloria de la India, la gloria de China, la gloria de África.
Perdone, señorita. Acaba de llegar este paquete para el señor Faversham, dirigido a usted, y con una nota que dice urgente.
Gracias.
Y ya el contenido del paquete lo dejamos para los que lo vean. Emilio, un hombre íntegro. ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de un peliculón que he vuelto a ver este verano, hacía un montón de tiempo que no lo veía, que es Las Cuatro Plumas, The Four Feathers, que es una película británica de aventuras que está basada en la novela conocida y, bueno, fue un bestseller de la época, homónima, de Mason, escrito Mason. La película tiene varias versiones. La última, que por cierto fue una catástrofe en taquillas, de 2002, tiene alguna, esta que recomiendo, que es la que vi este verano, que está en Movistar y en Amazon. Está dirigida por Zoltán Korda y estrenada en 1939. Por cierto que el director Zoltán Korda volvió a rodar un remake en los años 50. Bueno, y es un peliculón. Entonces, es que este verano me he dedicado a leer a Sherlock Holmes, a leer a Poe. Creo que he traído aquí lo de Van Dien en las novelas de detectives estas, ¿no? Norteamericanas. Mm-hmm. Y a ver, películas de estas de aventuras, ¿no? Y entonces, esta es una peliculón de está ambientado en el 19 durante las campañas coloniales británicas en Sudán, y la historia sigue a Harry Faversman, un joven, el corte que has puesto es buenísimo porque es un momento clave de la película, Jesús, y es un joven oficial británico que decide renunciar al ejército justo antes de que su regimiento salga a combatir en África, y entonces por esta decisión es acusado de cobardía por sus tres íntimos amigos y por su prometida. Hemos escuchado la conversación con su prometida, hija a su vez de un militar. Él también es hijo de un militar. Y entre sus tres amigos y su amiga le envían cuatro plumas blancas como un símbolo de su deshonor, ¿no?, de su cobardía. Entonces Harry Faversman está devastado por las acusaciones y ¿qué hace? Busca redimirse. Y se disfraza y viaja en secreto a Sudán para ayudar a sus compañeros en peligro, arriesga su vida para salvarles, y al final se descubre que Harry rescata a uno que está, en fin, que se ha quedado ciego además en el desierto, que va a morir. A los otros dos los saca de la prisión en la que están encerrados. Y al final se descubre que es Harry, que estaba disfrazado, ¿no? Farsman, el que lo ha hecho todo esto, recupera su honor y la confianza de aquellos que le habían despreciado, y demuestra que su decisión de no participar en la guerra no era producto de la cobardía, sino de sus convicciones más profundas, ¿no? Las cuatro plumas es un clásico del cine de aventuras. Hay una narrativa épica y luego está el tratamiento de temas como el honor, el valor, la amistad, la redención. Claro, esta película plantea la visión de la época, una visión colonialista de su propia época, y pone el centro de su trama en las luchas internas del protagonista. Faversman no es el típico héroe de acción, es un tipo atormentado que se enfrenta a sus miedos, y eso es lo bueno de la película, que no solamente es un peliculón de aventuras, ¿no? Es una película también con ese enfoque introspectivo, y eso le da una profundidad muy rara para películas de aventuras, ¿no? De las películas de aventuras de esta época. Bueno, el filme técnicamente es impresionante, la fotografía en tecnicolor es espléndida, captura la dureza del desierto y con los decorados británicos, el Nilo, en fin, y hay actuaciones como la de John Clements, que es el que hace de Faversman, que le da una credibilidad enorme para que este viaje del protagonista, un viaje por África, pero un viaje por sí mismo también, sea absolutamente conmovedor y relevante. En Movistar, en Amazon Prime, Las cuatro plumas, en la versión de 1939, dirigida por Zoltán Korda. Como digo, la película está basada en la novela Las cuatro plumas de Mason, que se publicó en 1902, un auténtico bestseller, y que ambienta, como la película también, el argumento en las campañas coloniales británicas en Sudán en 1880. ¿Hay alguna diferencia entre la novela y la película?
Sí, alguna diferencia.
La profundidad de los personajes, el énfasis que le pone en el director Zoltán Korda en la acción, ¿no? Era un tipo, Korda, un director muy hábil, ¿no?, para las películas de aventuras épicas. Bueno, las escenas de batalla son fantásticas, ¿no? Y cómo recoge la grandiosidad, además, de la guerra de Sudán. En la novela, la prometida de Faversman, Ethan Eustace, es más compleja, más llena de tensiones. Pero bueno, la película es un peliculón. Además, fijaos, se estrena en el 39, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, sí.
Y esto yo creo que le dio también un tirón enorme, ¿no?, a la película, las audiencias estaban en un estado enorme de tensión y de preocupación. Claro, una película que trata temas como el deber, el patriotismo, el honor, el sacrificio personal. Claro, esto captura, ¿no?, a los espectadores. Así que
y también el apartado técnico que mencionabas, que es cierto que hablamos, nos dejamos de hablar de 1939 y es verdad que es una puesta en escena arriesgada y no desluce. A ver, obviamente no lo podemos ver con las gafas del siglo XXI, claro, ni esto ni nada. Pero que es cierto que uno revisa y dice, oye, el color está bien tratado, sí, como bien dices, las batallas, la lucha, la refriega, está bien representada, no rasca demasiado, muy llena la pantalla. Oye, sí, qué chapó, qué chapó. Y luego hablabas de la del 2002, si no me equivoco, que o dos, sí, sí. 2000, que
creo que es dos, sí.
Fracaso, fracaso absoluto, sí, fracaso absoluto. Fíjate, es que cuando se hacen remakes de estos clásicos, que además han sido tan premiados o tan elogiados, claro, es muy peligroso. A mí solo se me viene a la cabeza que yo recuerdo que por primera vez la vi en color y demás, en algún pase de estos, pues yo creo que de nuestra hermana mayor, de Telemadrid, que fue Cimarrón, sí, pero Cimarrón yo vi la del 60. Y luego te das cuenta de que el clásico es mejor, pese a todo, el apartado técnico es mejor y por eso fue tan premiado, incluido Oscar a la mejor película. Pero es verdad que no es la norma que las dos salgan bien, porque Cimarrón la de color está muy bien también. Y en cambio...
Eso que la de... La de 2002, bueno, o sea, actúan Kate Hudson,
sí, sí, sí.
Faversman actúa Heath Ledger, Wes Bentley hace el Capitán Jack, o sea, tiene un reparto extraordinario y no me acabo de...
No era
el
momento.
Dudé, digo, a ver cuál, digo, no, es que la del 39 es un clásico del cine de aventuras y que es más que aventuras, como digo también, ¿no? Es un recorrido psicológico. Y te hace pensar, ¿no?, sobre determinados valores, que eso es lo bueno del cine, ¿no?, y de la buena literatura, que no te dejan como estabas al principio, ¿no?
Cierto. Que
no te des cuenta.
Pues mira, hay algo que no te deja, bueno, Las cuatro plumas, 1939, ya he dicho, Movistar, Amazon Prime, ahí tenemos la película recomendada por Emilio del Río, que decía, es importante, yo creo que como con todo, que no te deje como al principio, que te aporte algo más, ¿no?, que salgas mejor del cine o en este caso del visionado en televisión. Bueno, pues lo mismo pasa con una buena comida, si después de comerla te quedas igual, algo ha fallado. Y si te quedas peor, bueno, ya sabemos todos que ha fallado, pero ahí no nos metemos, ¿eh? Entonces, Carlos, con esto casi casi acertamos, ¿no? Hay a gente que no le gustan, es verdad, pero a los que le gustan les encantan.
Tú ya sabes que hay cosas, o sea, no todo le gusta a todo el mundo.
Sí.
Ya casi siempre hay algo que hay una parte de la gente que no, pero yo creo que este es uno de... este que traemos hoy, porque además lo traigo porque estamos ya en las primeras, como lo has dicho antes, el primer viernes de octubre, ya llega hemos entrado en el otoño, ya llega el fresquito y bueno, un plato que también se puede comer en verano, pero que yo creo que ahora es cuando más nos va a apetecer y que efectivamente no le gusta a todo el mundo, como decías, pero que tiene una mayoría de partidarios y sobre todo dentro de lo que es la casquería, que es tan complicada. Pues yo creo que es el plato más popular, ¿no? Y más asequible para cualquier gusto. Estamos hablando de los callos, para dejarlo claro, ¿no? Sí. Entiendo que a vosotros, a ti Jesús, si te gustan, por supuesto a Emilio también, por supuesto a Elena también, hay muy poca gente, tú lo decías, que no le guste, pero bueno, algunos encontramos, ¿no?
Sí,
pero ¿qué hay mejor?
Gente rara ahí siempre.
¿Qué hay mejor que un buen guiso de callos, ¿no? De esos de mojar pan, que a veces más que lo que comes de callos, te lo comes en pan, ¿no? En la barra de pan que muchas veces necesitas para hacer barquitos y disfrutarlo al máximo. Pero bueno, es de esos platos, además, fíjate, que están en la vulgaridad, ¿no? En la tradición de las tabernas, de las casas de comidas más modestas, pero llegó un momento en que el Ardi, en Madrid, el histórico restaurante de Madrid, que ahora felizmente recuperado por Pescaderías Coruñesas, en que el Ardi los incorporó a su carta, ¿no? Y en ese momento, pues los callos ya forman parte también de la alta cocina, dejan de ser ese plato de taberna, del popular, de la comida de pobres casi que se consideraba, ¿no? Y de repente, pues, los reyes, la nobleza, la burguesía madrileña empiezan a comer callos. Y a partir de entonces, pues, y hasta ahora, y gracias al Ardi, pues lo hemos convertido en un plato de referencia de Madrid. Porque aunque es un plato que se come en toda España, es verdad que en toda España y en medio mundo, ¿no? Porque, pues no sé, estoy pensando en la capipota de Cataluña. Estoy pensando en los callos a la asturiana, que son cortaditos muy pequeñitos, a la diferencia de los de Madrid. Estoy pensando en los callos con garbanzos de lo que llaman menudo en Andalucía. O sea, hay tantísimas variedades. Y no solo en España, fuera de España. Emilio, que es buen conocedor de Roma, sabe que en las trattorias de Roma está la tripa a la romana, ¿no? Que sí, es una de las grandes recetas de esas trattorías
Es un plato
romanas,
típico,
¿no?
Digamos,
tomate, cebolla, queso rallado, y es súper tradicional. Pero también en Francia,
dan,
¿no?
Y ya las dan los autores romanos, Carlos Apicio, ¿te acuerdas? Habla cuando habla de la casquería muchísimo, de las vísceras, en fin, les encantaban,
mucho,
¿no?
O sea,
es que está en nuestro mapa genético-cultural. Y ya dan recetas de este tipo. Y en el Satiricón de Petronio, esa novela maravillosa
también,
del siglo I después de Cristo, el festín, cuando hacen la comida principal, la de Trimalción, hay un juego porque aparece un cerdo entero, y entonces el dueño, que es un nuevo rico, muy kitsch, todo, y dice, pero bueno, que traigan al cocinero, le voy a azotar, ¿cómo trae el cerdo sin aquí entero? Entonces dice, no, ábrelo, hace un teatrillo, ¿no? Entonces lo abre y salen todo vísceras ya cocinadas.
Maravilla.
Sí. Eso es genial. O sea, que fíjate, llevamos 3.000 años comiendo callos.
Sí, callos bueno.
En Francia comen callos.
Sí,
¿Qué
sí.
son los callos? Digo, porque igual hay gente que no sabe lo que come, pero a veces es mejor no saber lo que comes. Pero,
ya.
Pero que no deja de ser más que tripa de vaca, estómago de vaca, con patas y morro alrededor, que es lo que le da la melosidad, la que hace que se peguen los labios, ¿no? Y bueno, pues es eso bien guisadito, con su chorizo, con su morcilla, pues es lo que da ese plato maravilloso. Por supuesto, un toque de picante, no se entiende los callos sin un toque de picante.
Sí. Yo ya sabéis que no soy muy amante de la casquería, pero aquí se me encuentran emociones, porque como se come con cuchara, pues claro. Yo como
todo, y se moja pan.
Entonces,
y se moja
todo
pan,
lo que se moje y se coma
decir,
con cuchara,
claro,
va para adentro. Y luego llama la atención lo que decís de Roma, porque fijaos, ha quedado como... no sé si pasaba con vosotros, yo recuerdo siempre, mi madre y mi padre también, que era muy cocinillas, también él, en el fin de semana, cuando podía, el sábado siempre era día de cocido. Bueno, pues en Roma el sábado es día de tripa a la romana.
Sí, es
el día por excelencia en las casas. Suele ser tripa a la romana, que luego ya, pues bueno, va variando todo y se va a lo mejor, no perdiendo porque se mantiene, pero es verdad que se va desvirtuando, pero sí, ahí ha quedado.
Y ¿no os pasa que a mí los callos, cuando empezaba ahora Carlos a hablar, me han recordado a mis abuelos, a mis padres?
Sí.
¿Sabes? Es esa cocina.
Sí. Es verdad.
De familiar.
Claro, es que
la
cocina de siempre.
La infancia.
La cocina
de
popular.
Siempre.
Bueno, os voy a decir a alguien que se... Me lo voy a jugar, que le encantan los callos. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te gustan los callos?
Bastante.
Claro.
Los suelo tomar una vez a la semana. Oye, por cierto, y en Manila... Por una tradición española, en Filipinas se toman y se llaman mondongos.
Anda, mira.
Sí, señor.
O sea, que es que va a unos cuantos continentes, lo de los callos.
Y allí se llama
y
mondongo.
En Sudamérica es muy habitual comer
también,
callos. En casi
también.
Todos los países iberoamericanos se comen callos, sí, señor.
¿Y esto nace aquí? ¿Esa tradición nace aquí o la hemos importado?
No, no nace en España. Como te decía, en Italia, en Francia, en Portugal se come. Es un poco de los países del sur de Europa, ¿no? Que es donde se originan. En esa cocina, un poco con lo que decía Emilio, ¿no? Esa cocina de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, esa cocina súper popular que está ahí, que ya en las casas prácticamente nadie hace callos, pero es verdad que las tabernas y en los bares de Madrid se ha conservado la tradición. Y sigue habiendo unos callos, en Madrid sigue habiendo unos callos maravillosos, ¿no?
Sí.
Hoy es viernes, el domingo se celebra en Gastronómica, que es el gran congreso de San Sebastián, uno de los grandes congresos gastronómicos de España han incorporado este año un campeonato de callos, que voy a estar de jurado, y me apetece muchísimo. Y bueno, ya os contaré la semana que viene quién es el que ha ganado. Pero bueno, ahí eso lo que hace es poner, o sea, en un gran congreso gastronómico se incorporen los callos como un elemento, ¿no?, a juzgar y
sí,
a valorar.
Dice mucho ya, sí.
Pues dice mucho, ¿no?
Uh-huh. Ahora que has dicho lo de jurado, es que me llama la atención, Carlos. Lo sé por cercanía, porque me lo han dicho. Depende del producto y depende del plato y depende del certamen, pero hay veces que de jurado ya no puedes más, ¿no? Ya llega un momento que el enésimo
bueno,
concursante
pues,
dices, uff, lo voy a probar.
Probaremos... Pero... Por lo que me han dicho, probaremos 10 platos de callos, pero bueno, cuando estás en un jurado esto es como todo, ¿no? Es entrenamiento. Al final lo que haces es probar y ver cómo están, pero no te comes 10 platos de callos,
no,
obviamente,
claro.
Vas a lo mínimo. Lo divertido muchas veces es adivinar, porque son catas a ciegas, obviamente, ¿no? Pues el que viene con garbanzos, pues es andaluz o es gallego, porque en Madrid nadie hace callos con garbanzos. Uh-huh. Este que viene muy cortadito, pues es un restaurante asturiano, seguro, en fin. La verdad es que, aunque los comemos en toda España, pero hay tantas variaciones y tal. Por ejemplo, solo en Madrid se comen con morcilla y con chorizo. En casi ningún sitio de España le ponen morcilla a los callos, ¿no? Quiero decirte que, bueno, cada región, aunque todo el mundo coma callos, pero cada región ha adaptado sus peculiaridades y un punto diferente.
Muy bien. Oye, pues callos, anotado, y me encanta que siga siendo toda una tradición en Madrid, aunque no en las casas, pero como bien decía, sigue habiendo multitud de lugares en los que se pueden comer unos buenos callos. ¿Restaurante? ¿Con cuál vamos hoy, Carlos?
Pues vamos a un chino. La semana pasada hablábamos de los Dim Sum y bueno, entonces esta semana he estado conociendo un restaurante que ha abierto este año, que es un restaurante chino que está en María de Molina, en el número 6, justo al principio, con una decoración espectacular, uh-huh. Con un dragón colgado del techo, en fin, pretenden reproducir, no sé si con mucho éxito, pero desde luego pretenden reproducir lo que era la China del siglo XVIII, principios del XIX, en su decoración, y la verdad es que el sitio les ha quedado muy, muy bonito. Y bueno, pues con una carta absolutamente tradicional, en la que, por supuesto, está el pato al estilo Pekín, que es un poco la estrella, con un muy buen surtido de dim sum, pero bueno, tienen luego una serie de esos platos menos habituales, mucho pescado, que los chinos comen mucho pescado. Aquí en los restaurantes chinos es muy poco habitual que pidamos pescado, porque nos parece que los chinos al final, o el pescado, no saben tratarlo, pero ellos tienen distintas elaboraciones, en general bastante picantes, pero con muy buena calidad de pescado. Y bueno, pues al final pues hay todo lo tradicional en un restaurante chino, pero con un nivel de calidad bastante, bastante alto, y sobre todo, pues eso, en un sitio divertido, bonito y bien, con buen servicio.
Pues Le Chinois.
Se llama Le Chinois, que no lo he dicho. Estoy pensando que no lo he dicho.
Te iba a decir que Le Chinois por lo del dragón, digo, sí, este
Le
me suena,
Chinois,
que el dragón sale y entra ahí en varios lugares de la pared.
Y Le Chinois porque juegan un poco a esa China afrancesada de, uh-huh. de finales del 19, que le da un poco ese nombre, ¿no? Y han utilizado el nombre afrancesado. Y bueno, pues como te digo, es un sitio, no es el mejor chino de Madrid, vamos a dejarlo claro, pero es un sitio muy correcto,
sí.
Donde el que quiera divertirse un poco con ese pato, con esos dim sum y con algunos otros platos, la berenjena china, por ejemplo, la hacen muy rica, en fin, es un sitio para que la gente se divierta y lo pase. Al final, ¿a qué vamos a los restaurantes? Vamos a pasarlo bien, vamos a comer a gusto.
Correcto.
Y a divertirnos un poquito, ¿no? Y de eso se trata.
Aquí estuve yo y estoy contigo en dos de los tres aspectos que has mencionado, en el pato y en el dim sum. En el dim sum, hablando la semana pasada que hablamos del xiaolongbao, que te dije que había algunos que ponían cuchara debajo, creo que es
sí,
este el que pone
este,
cuchara
sí,
debajo. ¿Ves?
Sí,
es que me sonaba.
Sí, sí.
Y luego la cuestión del pato me gustó mucho porque, fíjate, si es que a mí se me contenta con poco, porque trajeron muchas obleas. Que a veces
muchas y buenas. Probablemente lo mejor del pato Pekín de Le Chinois son las obleas.
¿Verdad?
Están estupendamente hechas, sí, señor.
Y encima,
además abundantes. Que por lo general te ponen tres o cuatro.
Eso es. Y es que parece que te tienes que cargar la oblea que pesa eso como un taco, ¿sabes? Y dices,
eso es.
Vamos a ver, esto se disfruta pudiendo enrollarlo bien, pudiendo cerrarlo con la salsa hoisin. Pero claro, cuando te ponen tres obleas y ves al lado todo el pato ahí, dices, pero todo esto me tengo que meter en estas tres obleas. No me cabe.
Sí, señor. Así no las puedes cerrar.
No las puedes cerrar.
Y es como los tacos mexicanos. Cuando metes demasiadas cosas, no hay forma de cerrarlo.
Eso es. Entonces, lo que bien dices de divertirte, al final termina siendo eso, que si vas con amigos hasta te ríes. Pero vamos, no vayas en cita romántica, que es que se te destroza la cita, claro, porque se te cae todo por los lados. En fin, le chinúa la recomendación de Carlos Maribona. Y si no se quieren poner ustedes asiáticos, pues nada, callos y abrazamos la tradición. Estamos en el enfoque, estamos en las cinco letras, ya hemos repasado la recomendación cinematográfica de Emilio del Río, la recomendación gastronómica de Carlos Maribona. Nos quedan dos, ¿y qué dos? Fernando Rodríguez Lafuente y Elena Cortés. Literatura y series, sigue el enfoque.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
8 horas apasionantes del partido de la Onda nos esperan este sábado desde las 4. 3 platos fuertes en primera. Real Madrid-Villarreal, Getafe-Osasuna y Valladolid-Rayo Vallecano. Además, Recreativo Fuenlabrada y Sevilla-Atlético-Castilla de Primera Federación. Partidazo en la Liga Femenina, Madrid Club de Fútbol, Barcelona. Y en baloncesto, Fuenlabrada, San Pablo Burgos. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde cárcavas hasta dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Las cinco letras en Onda Madrid.
Sigue las cinco letras, sigue el enfoque en Onda Madrid. Fernando Rodríguez Lafuente, voy contigo porque, oye, he escuchado saxo y digo, este es un instrumento que seguro le gusta a Fernando.
Muchísimo.
¿Verdad? Qué sensualidad ha tenido siempre el saxo, a lo largo de la historia.
Fascinante. Y además es muy cinematográfico.
Sí, es verdad.
Muy cinematográfico. Y bueno, hay bandas sonoras desde y películas dedicadas al jazz y al saxo de Charlie Parker, Miles Davis, de John Coltrane, verdaderamente extraordinario. Oye, por cierto, que lo de es una idea estupenda lo que ha contado Carlos de Chinoise, porque se puso de moda incluso los objetos, se llamaban la chinoiserie, que era como la chinosería, ¿no? Mm-hmm. Traducido mal al castellano, y fue una moda que llegó hasta los palacios reales incluso, ¿eh? En Lardy creo que hay un salón japonés, porque sí, estaba todo de moda lo oriental, ¿no? O sea, lo extremo oriental, que era hasta ese momento un poco como de otro planeta casi, ¿no? Y se puso muy de moda en Europa. Bueno, pues iremos.
Por cierto, claro. ¿Qué tal, Fernando? A propósito del saxo, claro, es que, fijaos, yo siempre digo, ¿cómo era el mundo antes del tomate? A mí con lo que me gusta el tomate. O sea, los reyes católicos en su boda no pudieron comer tomate, ni patata, ni piña. ¿Y cómo era el mundo antes del jazz? Claro, el saxo lo inventa un tipo que le da nombre al instrumento, que es Adolf Sax. A comienzos de los años 40, 1840, una cosa así, ¿no? O sea, el Big Band, el jazz, la música popular, ¿no? En fin, ¿cómo era antes la música sin ese gran invento de Adolfo Sax?
Es una música que no tiene, ¿cómo deciros? Que como le falta, como todo es forma en el fondo, salvo las canciones, ¿no? Las Bessie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, pero cuando es solamente instrumental es una música casi sin contenido, y eso significa que tiene todos los contenidos, ¿no? Y que es una música terriblemente abierta a cualquier tipo de interpretación. Y por otra parte tampoco es una música excesivamente sentimentalista, ¿no? Y eso también en algunos momentos de la vida se agradece mucho. A mí me gusta mucho el jazz, o sea, me parece maravilloso.
Sabía yo que te íbamos a tocar la fibra, fíjate. Se pensarán los oyentes que hoy nos ibas a hablar del saxo. Y no, lo que ocurre es que, como tenemos un 4x4 en las cinco letras, un todoterreno que Fernando Rodríguez Lafuente, pues le pone saxo y te cuenta la historia del saxo. Pero le pides literatura y te trae un libro, pues una joyita, como la que trae hoy. ¿Qué traes hoy, Fernando?
Pues hoy traigo un libro muy curioso, efectivamente. Tienes razón tú en lo de la joya, porque es una joya rara, ¿no? Y lo bueno de las joyas es que sean raras. Pues el libro se titula La invención del norte, fijaros, Historia de un punto cardinal. Es de un ensayista alemán, Bert Brunner, nació en Berlín en 1964. El libro este que estamos hablando está publicado en España por Acantilado, como siempre, una editorial que cuida muchísimo su catálogo. Pero ya Brunner había publicado en Acantilado hace 4 años un libro también muy curioso, que era Cuando los inviernos eran inviernos, historia de una estación. Fíjate que aquí iba a hacer la historia de un punto cardinal y después venía de historia de una estación, ¿no? Bueno, aquí ahora le toca el turno al norte, bueno, nada menos, ¿no? Es decir, estudiar un punto cardinal desde la perspectiva, digamos, histórica, claro, documental, de los viajeros, de la política, también literaria, y rizando el rizo, cinematográfica y musical, ¿no? Y el norte como protagonista. Y claro, como se adelantan ya los primeros capítulos, el norte, que estaréis de acuerdo, y nuestros oyentes, de que depende, claro está, de dónde se coloca el que contempla el paisaje desde una dirección determinada. Porque sin duda podemos decir una perogrullada, pero que es verdad. El norte empieza donde acaba el sur, y al revés, ¿no? Pero ¿quién define las fronteras? Bueno, para cualquiera lo hemos visto a través de la historia, su patria es el centro del mundo, su punto geográfico casi del que parten todos los demás, ¿no? Pero esto es esencial, ¿no? Porque algunos buscaron definir el norte a partir de la fauna, que la habita, ¿no? Para Brunner, ya centrándonos, la historia del norte, nos dice, puede contarse poniendo el acento en aspectos distintos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, Brunner, ¿y cuáles son? Pues, por ejemplo, dice, los escritos de gentes que ni lo habían visitado, esto sigue siendo habitual incluso hoy, también a través de los relatos de viajeros, a través de los relatos de descubridores, que daban una idea más o menos aproximada, ¿no?, según ellos, de lo que habían visto, de lo que habían sentido. En el capítulo de las denominaciones la cosa se pone divertida, porque pues se llamó Thule, la última Thule, el norte, ártico, eran denominaciones que se utilizaban casi parejas, ¿no? Pero la clave es que desde la antigüedad el norte y occidente ¿con qué pensáis que se relacionaba? A ver, venga, para hacer del libro no solamente una perorata mía. O sea, ¿qué pensáis que se relacionaba desde la antigüedad, Emilio, con el norte? Pues estaréis de acuerdo, el frío,
claro,
y la oscuridad, ¿no? Esto llegó hasta el siglo XVII. Y otra curiosa, digamos, característica que los muchísimos documentos que ha consultado Brunner destacan es que era la ensoñación, fijaros esto que magnífico, que era la ensoñación de una montaña magnética. Esto es un asunto reiterado en infinidad de crónicas, ¿no? De ahí que a la deriva de que el norte podría significar el descubrimiento o el hallazgo de nuevas riquezas y, sobre todo, de nuevos recursos naturales, ¿no? Que era otro de los atractivos que hicieron del norte, ¿no? Pero el lector seguro que se preguntará, ¿y de dónde viene la idea de representar el norte siempre en la parte superior de los mapas, no?
Bueno, cierto.
Pues de acuerdo con Brunner, viene de Ptolomeo, de los primeros cartógrafos, de los Mercator, Martellus Germanus, ¿no? Para volver a los recursos naturales, pronto se descubrió un producto muy deseado, muy de novela, por cierto, ¿no? Muy de novela de Melville o de Conrad, ¿no? Que es la grasa de ballena cortada en tiras. Y se utilizó el aceite de ballena hasta el petróleo en el siglo XX. Cuidado con la broma, ¿eh? Con las ballenas y con las ballenas el bacalao. De la energía y la gastronomía a las artes mágicas, el norte ha sido un reguero de leyendas, ¿no? De las costumbres paganas que estaban en auge entre los lapones de la época, ¿no? Por ejemplo, en España iba a extenderse el resto del continente europeo esa cuestión de la llamada luz o resplandor del norte, ¿no? Que era el resplandor celestial. ¿Qué riquezas? Pues mirar el marfil de las morsas, que estaba asociado al norte, así como por ejemplo las enigmáticas runas que aparecen en Suecia. ¿Y qué se ocultaba tras esos signos, no? Pues Brunner recupera diferentes tesis para misterio del lector, porque claro, el libro es fascinante. Por ejemplo, junto a las runas aparecen las sagas islandesas o nórdicas que tanto placer literario le van a provocar a Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no? Y asunto de enjundia es siempre qué geografía es la nórdica, qué países la componen, cuál es su historia política. Y entonces aquí esto está bastante, ¿quién es del norte y quién pretende serlo? Alemania, Rusia e Inglaterra pretenden ser del norte. Más allá de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia. Pero es un galimatías muy propio del siglo XIX, que era un siglo convulso, ¿no? Herder, que fue uno de los grandes padres del nacionalismo, no se paraba en términos y empleaba alemán, teutónico, germánico, gótico, nórdico, norteño, celta o escandinavo, según girara el viento. Y se planteaban dos coordenadas, el norte y Asia. Así que el norte era misterioso, no solo por lo de la piedra magnética y lo astral, sino porque además lo que significaba en torno a la electricidad. ¿Por qué? Por los fenómenos luminosos, por la aurora boreal y la estrella polar. Todo le otorgaba a este punto cardinal una aura misteriosa. Era ideal para la música y la literatura, para la música Wagner. La cuestión es que comienza a cambiar lo del Grand Tour y de viajar a Grecia, Italia, incluso menos a España y Portugal, la moda ahora es viajar al norte. Cambiamos a Homero, si nos permite Emilio, cambiamos a Homero por Ossian. Brunner además amplía este relato, no creéis que se queda solo en esto, porque también incorpora costumbres cotidianas que los viajeros lógicamente cuentan y describen. Interpretan la vida, por ejemplo, en el interior de las casas, frente al sur que se hace en las calles, ¿no? Y dicen algo curioso, todos los viajeros coinciden, cómo la tristeza es un rasgo esencial del norte, ¿no? ¿Quién fue la gran embajadora y la gran, como se diría ahora, mediadora cultural entre el norte y el sur? Pues Madame de Staël, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, porque el siglo XIX es el gran siglo del norte. La verdad es que es un libro, pues yo lo recomiendo, fascinante, ¿no? Pero muy fascinante la invención del norte, porque en el fondo fue una invención,
sí.
La historia de un punto cardinal, de Bert Brunner en Acantilado.
Es cierto que el libro no da puntadas sin hilo porque hasta nuestros días hay muchos topicazos que arrastra el norte, pero que luego son ciertos. O sea, el norte, decías, lo del frío, suele hacer, en cualquier país al que vayas, hay alguna excepción en el mundo, pero en cualquier país al que vayas suele hacer mejor tiempo en el sur que en el norte. Y siempre vete al sur, menos nubes, más sol, pero es que luego aquí, por ejemplo, en España, es que es algo muy curioso, ¿no? En España te vas a las Canarias, que están bien al sur, pero luego Tenerife Norte, pues es más verde que el sur, hace peor tiempo que en el sur. O sea, fijaos cómo es curioso lo de dónde empieza el norte y dónde empieza el sur.
Y hay una cosa fascinante que se asocia al norte, que es el progreso. Y os cuento un ejemplo que me contaron fascinante. Cuando Japón trata de cambiar la imagen después de la Segunda Guerra Mundial y trata de aparecer como un país industrial muy desarrollado, se dan cuenta que tienen que asociar la figura, la imagen de Japón al norte. ¿Y qué hacen? En la mayor parte de sus productos meten el Fujiyama, con la nieve en la cima de la montaña, para identificar frío con industrialización.
Sí.
Frío con norte, ¿no? Y el norte también siempre tiene, a veces, no voy a decir un desprecio, ¿no?, pero un menoscabo del sur.
Sí.
En China es impresionante eso, ¿verdad? Hoy que hemos estado, que Carlos ha estado hablando, ¿no? En China, el norte es... China prácticamente se corta con el río Yangtze, que termina en Shanghai, y ahí el norte y el sur. Y los del norte respecto al sur dicen cosas tremendas, que no voy a reproducir aquí para que nadie se escandalice.
Siempre se dice que la riqueza está en el norte, en el sur menor preparación, menor formación. Es verdad que todo esto son tópicos, insisto, son tópicos. Y como tópicos, pues a veces se cumplirán, a veces no, y se fijan más en diretes populares que en ciencia. Pero mira lo que decías, en Milán, por ejemplo. Bueno, en Roma también un poco, pero porque la capital, como siempre, está peleado con todos. Pero en Milán se habla de Nápoles como la foña de la Italia, ¿no? Que es la alcantarilla de Italia, la alcantarilla del país. Claro, fíjate, más desprecio que ese no puede haber. Luego todos son italianos, eso
no
es
salga, no. Oye, pero no salgas de España.
Claro.
Pero más vale que no nos metamos en eso, pero no salgas de España y fíjate la de tópicos que hay, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. ¿Ibas a decir, Emilio?
Sí, pero claro, el norte, en el hemisferio en el que estamos, nos ha orientado siempre. Porque cuando no había Google Maps, durante miles de años, nos orientábamos en tierra y en el mar por...
Y la brújula siempre apunta al norte,
por la estrella polar. Por los campos magnéticos también. Y por la estrella polar, claro, que te orienta al norte. Por cierto, y esto, yo no lo había pensado esto, pero el norte tiene nombre y el sur no. Porque el norte es ártico, ¿no? Sí. Es el ártico. Ártico es griego en estado puro. Viene de arctos, que significa oso. Oso. ¿Y por qué lo llamaron así al Polo Norte los clásicos? Pues porque la estrella que ayuda a localizar el punto cardinal norte es la estrella polar, ¿no? Polaris. Bueno.
Exacto.
¿Y en qué constelación está? En la constelación de la Osa Menor.
Claro. Oye.
Entonces la Osa Menor es la Arcticos, la constelación de la Osa. Y por eso el Polo Norte es el Ártico. Vale.
Lo que estás contando... Claro,
¿y el sur qué es?
No tiene, como no tiene nombre, es
el Antártico, sur no tiene nombre, ¿no? Porque es Antártico.
Lo contrario. Claro,
anti es lo opuesto en griego. Exacto. O sea, claro, claro. Anticristo, antipático.
Sí, por derivación del otro, y ya está.
Antinorte.
No por historia
en realidad,
propia.
Antártico es el antinorte.
Vaya hombre.
Lo opuesto al norte. Exacto. No tiene nombre. O sea, no,
ahora,
nosotros le llamamos
se produce,
sur.
Oye, pero
buenísimo esto.
Se produce una paradoja muy sorprendente. Si tú estás en Buenos Aires, por ejemplo, el frío lo hace al sur. Claro, porque se va acercando al Antártico. Es decir, es curioso, ¿no? O sea, el norte es calor, es muchísimo calor, ¿no? La frontera con Paraguay y con Brasil y con Bolivia es calurosa. Y en cambio, según vas bajando hasta Ushuaia, que es la ciudad más al sur no de Argentina, sino prácticamente del continente americano, pues hace un frío que te pelas. O sea, es decir, que ahí también hay esa especie como de lo habéis contado bien, como la cuestión del hemisferio, ¿no?
Bueno, pues La invención del norte, historia de un punto cardinal, de Bernd Brunner, la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Nos queda una, con sabor a plataforma. Elena Cortés... Así suena.
We're only hours away from filming. If we don't do this interview now, we'll never get him back.
He's called it off, Emily.
Fuck!
Okay, boys, let's go.
Venga, vamos a hacer como el hombre y vamos a decir a los chicos que se vayan ya después de este arrebato de ira de la mujer y ya nos cuentas qué está ocurriendo en esta serie, de qué se trata y a qué asistimos, Elena.
Pues podemos dar el título en inglés o en español. En español es un escándalo muy real, royal scandal, porque se me cruzan ya las series, porque esta es la tercera parte de una antología que, bueno, repasa grandes episodios de la historia reciente o grandes escándalos de la historia reciente de Gran Bretaña. Mm-hmm. Entonces, bueno, aquí nos adentra entre bambalinas en, bueno, acordaos aquella desastrosa entrevista que concedió el príncipe Andrés y que, bueno, acabó a una reportera de la BBC, a Emily Maitlis, y que, bueno, por todo el tema del caso Epstein, y, bueno, acabó un poco... En un principio, el príncipe pensaba que había acabado bien, no hago demasiado spoiler de la serie, pero, bueno, ya sabemos por la historia que ha acabado prácticamente con un poco su desahucio, ¿no? O por lo menos un poco apartado de la familia real. Mm. Entonces, bueno, la verdad que... Esta miniserie son solo 3 episodios, se puede ver ya se puede disfrutar en Max, lo que era antes HBO, y es muy interesante porque nos cuenta, es verdad que los británicos se venden muy bien, ¿no? Otra cosa no, pero como los americanos venden sus historias muy bien, y nos cuenta un poco la trastienda, ¿no? De esta entrevista, cómo consiguió la reportera Emily Maitlis que le concedieran esta entrevista, cómo fueron esas reuniones previas y un poco las consecuencias, ¿no? Porque, como decíamos antes, para el príncipe Andrés la entrevista había salido bien, pero claro, los periodistas de la BBC, las periodistas, porque la mayoría del equipo eran chicas, ya sabían que tenían entre manos dinamita, o sea, ya sabían que lo que iba a suceder si emitían esta entrevista. Las interpretaciones, al príncipe Andrés le da vida Michael Sheen, un actor que está estupendo, aunque a priori es verdad que no se parecen demasiado, pero bueno, a mí me parece un actor genial. Y está muy bien, está muy bien, muy bien. O sea, ¿te lo crees? Pese a que a veces con figuras históricas es complicado, ¿no?
Yeah.
Hay una serie que ya es antigua, pero a mí me encanta, de este actor que se llama Master of Sex. Y bueno, es un poco la que le hizo famoso. Es uno de los... Bueno, salen muchísimas series británicas, la verdad. Actúa mucho en la pequeña pantalla británica. Y luego a la reportera de la BBC... Le da vida también otra, bueno, otra actriz que también es estupenda, que es Ruth Wilson, que seguro que sonará por The Affair. Quizás,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Es una entrevista, bueno, que es una de sus grandes éxitos. Entonces, bueno, es verdad que yo no sé si también aquí está un poco el sesgo periodístico, ¿no? que al final a nosotros nos gustan estas historias, ¿no? Que hablan de la trastienda, de los programas y demás. Pero bueno, con lo bien que ha caído The Crown, yo creo que conocer un poquito más sobre este episodio de la familia real británica, bueno, pues es interesante. Y es curioso porque este episodio ha dado lugar a otra serie que también se puede ver en Netflix, que se llama Scoop. Yo creo que esta de HBO es un poquito mejor. Además, cuenta con la ventaja de que en este caso la productora ejecutiva, o sea, bueno, la periodista que hizo la entrevista, Emily Maitlis, es también productora ejecutiva de esta serie. O sea, que podemos decir que esta serie se adecua más, ¿no?, a la versión oficial de todo lo que ocurrió en la trastienda de esta entrevista. Entonces, bueno, es curioso porque además las dos series se han producido este año, esta se acaba de estrenar en HBO, pero la otra, Scoop, se estrenó en Netflix hace unos meses, o sea que, bueno, es un episodio ampliamente televisado,
sí,
¿no?,
sí,
podemos
sí.
decir.
Oye, lo que ha llegado, bueno, ya la batalla entre plataformas, grandes. Coger un mismo episodio, que es arriesgado, porque siempre vas a comparar. Es inevitable,
claro.
Comparar, y mira, ya dabas tú un ganador, ¿no? No sé si claro o no, pero sí un ganador entre las dos, que es la que nos has traído hoy. Decías que es una trilogía, mira que da de comer la prensa amarilla, la ficción, bueno, la ficción,
sí.
a la pequeña pantalla allí en Reino Unido, ¿eh?
Sí, 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 es una antología, bueno, de hecho, yo creo que la primera la hemos recomendado aquí otros años.
Sí.
Que es, A Very English Scandal, que es la de Hugh Grant, que cuenta, recuerda el caso Thorpe. Y en la segunda entrega de la antología, que es A Very British Scandal, es un escándalo muy británico. Ahí, bueno, tenemos a Claire Foy, que también, de nuevo, una actriz que también hemos visto en The Crown, que, bueno, aquí lo que cuentan es el divorcio de la duquesa de Argyll. Otro episodio también muy polémico. Es verdad que este es mucho más antiguo. Aquí además tienen el reto de que es un episodio que es muy reciente. La entrevista del príncipe Andrés por el caso Epstein fue en noviembre de 2019. O sea, ha pasado relativamente poco tiempo, ¿no? Los casos históricos que se abordan en las anteriores ediciones, por decirlo así, o entregas de esta antología son anteriores. Entonces, bueno, ahí el tiempo también te da un poco de margen, ¿no? Pero claro, en este caso los episodios son recientes y todo el mundo recordamos esa entrevista tan polémica, ¿no? Entonces, bueno, eso en este caso juega a su favor porque, claro, al final, como lo tenemos en mente y es muy reciente, te da como, ¿no?, más intriga conocer cómo se produjo esta, ¿no?, cómo llega un miembro de la familia real a conceder una entrevista, aunque sea a la cadena pública británica, ¿no?, a un programa como Newsnight. Entonces, bueno, es verdad que la entrevista fue ampliamente premiada, la entrevista que se emitió, y bueno, veremos a ver la serie.
Bueno, pues recordemos, título y plataforma, Elena.
Un escándalo muy real, A Very Royal Scandal, y tres capitulitos de una hora, en formato miniserie británica, que se puede ver en Max.
Seré lo más HBO políticamente correcto, porque me toca, y además estamos en la radio pública de todos los madrileños, pero que no se fijen nunca en Reino Unido, en España, porque les va a dar para trilogías, sagas, seriales, y vamos, no van a parar.
Ya lo hemos comentado a veces, pero nosotros somos mucho más reticentes.
Ahora
se está rompiendo ese tabú. Es verdad que con todo el tema de las plataformas y tal, que, bueno, se nos está quitando un poco de complejos.
Cuando ha habido alguna aquí, ha tenido mucha audiencia, ¿eh?
Sí,
ha sido seguida.
Es que, claro, al final, si conviertes algo en un tabú, lo que haces es que la gente tenga más ganas de verlo, ¿no?
Entonces, exacto. Bueno. Pero bueno, aquí de tabú nada. Estamos en las cinco letras y ahí está la propuesta de Elena Cortés. Con ella casi hemos terminado. Nada, un minuto y despedimos.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en las cinco letras, ya para despedir, suena Green Day, recordando que le despierten cuando termine septiembre. Bueno, él lo asocia más al verano, el verano ya se nos ha ido, para infortunio de muchos, como Elena Cortés o como yo, que creo que nos gusta bastante, y luego hay otros que lo celebran, están dando palmas. Emilio, Fernando.
Gozo, bendito
tú. Carlos. Y Carlos.
Ah, Carlos, súmame. También, pues mira, oye, para recordar que el otoño no es solo, que uno busca canciones de otoño, ojo, y solo encuentra melancolía, ¿eh? Y cosas así, paraditas, mirando atrás, digo, vamos a ver, si en el otoño se canta mirando atrás, al final a todos nos gusta el verano, pero bueno, eso ya lo discutimos en otro enfoque, en otras cinco letras. Carlos Maribona, como siempre, gracias.
Gracias a ti, un abrazo para todos.
Emilio del Río, un abrazo.
Gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Fernando, chao. Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Y Elena Cortés, nada, por la prensa sensacionalista, que oye, que también nos entretiene un poco.
Nos nutre de cositas.
Nos nutre de cositas. Un abrazo fuerte. Buen fin de semana a todos también, a los oyentes del Enfoque. Nosotros, ya lo saben, volvemos a partir de las 7 de la tarde el próximo lunes. Hasta entonces, degusten este menú cultural que les hemos preparado y, sobre todo, sonrían. Drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Summer has come.